Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El desarrollo de nuevas energías limpias para el ambiente permitirá a países del primer mundo ir desplazando el petróleo como fuente de energía, lo que podría tener una fuerte repercusión en Venezuela, al menos así lo ha advertido un experto en la materia. Su nombre es José Luis Cordeiro.
Efectivamente. De hecho, esta noticia también la podemos relacionar con otra, a modo de presentación ya de nuestro invitado, alguien que conoce muy bien sobre esta dependencia o independencia del petróleo. ¿Y por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, la BBC de Londres, la BBC, tiene un interesante artículo que habla de la independencia energética, el nuevo superpoder de los Estados Unidos. A su vez, como decía José Luis, estamos hablando de la dependencia que tiene Venezuela de la monoproducción del petróleo. Y esto, visto de los dos lados, da pues un interesantísimo tema. Y ya pues vamos a presentar a nuestro invitado.
Sí, señor Jorge Piñón, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes desde Texas a todos ustedes.
Muy bien, y bueno, hay que decir, Jorge Piñón, expresidente de Amoco Oil para América Latina y actualmente experto en energía de la Universidad de Texas, allá en Austin, de donde se encuentra.
¿Cómo va a repercutir esto en el sector petrolero, al menos para Venezuela, Piñón?
Bueno, yo creo que esto es una visión a largo plazo. Y es una visión para algunos de nosotros entender, principalmente ya que el artículo que publica la prensa no cita ningún reporte científico o ningún análisis. Lo que sí sabemos es que la Agencia Internacional de Energía de París y otras agencias que estudian el sector energético, las predicciones que tienen, por ejemplo, para el año 2035 y 2040, es que todavía más del 50% de la energía en el mundo va a estar generada por petróleo o gas natural y un 30% por el carbón. Solamente un 14% de esa energía, y repito una vez más, es para el año 2035, un 14% se piensa que es de energías renovables, pero la mayor parte de esa energía renovables es la energía hidráulica. Un menos de un 5%, un 9% es lo que va a generar la energía solar y eólica. Así que todos los expertos de agencias internacionales parecen indicar que tanto el petróleo como el gas natural como el carbón van a ser las principales fuentes de combustibles para el sector de energía por los próximos 20, 25 años.
Claro, pero entonces tenemos también hablando, ya esto estamos hablando en un mediano plazo, que todavía se va a mantener el petróleo liderando, por lo menos el protagonista de toda esta situación. Hay que hablar entonces de quizás los planes de Estados Unidos, o quizás que se pueda explotar el petróleo que tiene Estados Unidos dentro de su propio territorio, debajo de su propio suelo, y no depender tanto del petróleo que viene de países como Venezuela, no por decir también, por supuesto, del Medio Oriente. O sea, quizás en la explotación interna de Estados Unidos, más México y Canadá, posiblemente Estados Unidos no necesite de nadie más.
Amado y José Luis, todo el debate es alrededor de, como ustedes dijeron al principio en sus comentarios, de la definición de dependencia o independencia. Si estamos hablando de independencia energética, yo creo que todo el hemisferio occidental, no solamente los Estados Unidos, pero Canadá y hasta países como Brasil y México en el futuro, van a poder de ser independientes, es decir, no tener que depender de fuentes extranjeras o de importaciones, ya sea de gas natural o de petróleo crudo. Canadá está ahí ya, los Estados Unidos con todo el descubrimiento de gas y de líquidos de las formaciones geológicas de esquisto, México que va a abrir paso ahora a sus aguas profundas, Venezuela, por ejemplo, con todas las reservas que tiene en el Orinoco, Brasil, Argentina ahora, por ejemplo, también con grandes reservas de petróleo y de gas natural de esquisto. Estos son países que van a ser en el futuro independientemente desde el punto de vista de energía. También esos países están enfocándose en energías renovables, principalmente Brasil, por ejemplo, en energía hidráulica. El problema de la energía hidráulica es que cuando hay periodos de sequía, claro, pues entonces tenemos grandes problemas, que lo estamos viendo ahora con los cambios climáticos que están impactando varias regiones del mundo.
Hablando de energía renovable, Piñón, me llama la atención y quiero compartir también con los oyentes tu opinión. Yo no sabía que Estados Unidos recientemente había sobrepasado a Rusia como el principal productor de gas del mundo.
Sí, sí, sí. Aquí en los últimos 3 o 5 años están sucediendo cosas en los Estados Unidos que en realidad muy pocas personas han dado cuenta. Por ejemplo, los Estados Unidos ahora es un exportador neto de combustibles. Tenemos tanto crudo y las refinerías nuestras son tan avanzadas y hemos bajado el consumo, por ejemplo, de gasolina y diésel y otros combustibles de transporte, que los Estados Unidos está ahora siendo uno de los principales exportadores de combustibles al mundo, principalmente a América Latina. Estamos aumentando, aquí mismo en Texas, amado José Luis, todo el crudo que se está descubriendo ahora de las formaciones de esquisto en el oeste del estado, no hay ducto para transportarlo y se están transportando ahora desde el puerto de Corpus Christi por tanqueros al puerto de Houston para poder refinarlo. Wow. En la refinería. Es decir, el gas natural y los líquidos de esquisto que se han descubierto aquí en los Estados Unidos en los últimos 5 años han cambiado el papel y la matriz energética de este país completamente.
Claro, si estuviéramos haciendo un programa dirigido para los Estados Unidos, entonces habría que hacer la pregunta: ¿y por qué los precios de la gasolina están subiendo? ¿Por qué sube el precio de la gasolina? ¿Por qué los especuladores suben el precio de la gasolina si estamos exportando y estamos produciendo más? No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, si me la respondes en un minuto, te acepto la respuesta.
No, el problema está en los costos de producción, pero tienes razón. El precio de los combustibles en los Estados Unidos, que está ahora más o menos a 3.40, 3.43 el galón, en la opinión nuestra debe estar por debajo de los tres dólares el galón. El problema es que tienes una presión en los mercados internacionales y por eso exportamos. Respuesta complicada, pero la respuesta es sí, los precios de los combustibles en los Estados Unidos debían de estar por debajo de los $3 el galón.
Increíble. Bueno, hay que volver a Venezuela. Vamos a volver a Venezuela. Entonces, el caso, y perdóname, José Luis, que hice esta digregación.
No, es que iba a hablar de Venezuela precisamente.
Por eso, bueno, la pregunta es: Venezuela, más que el problema de la dependencia o la independencia, como tú lo ves, es en que el país, en que el gobierno pueda mantener la producción de petróleo y la exportación.
Ahí está. Venezuela hoy en día es el país en el mundo con el mayor volumen de reservas probadas de petróleo crudo. Venezuela hoy en día ha superado a Arabia Saudita con más de 290 mil millones de barriles de reservas, particularmente crudos extrapesados en el Orinoco. El problema de Venezuela es un problema de gestión. Es decir, tú tienes a un país hoy en día como Brasil que va a superar a Venezuela y va a superar a México como el mayor productor de crudo en América del Sur. ¿Por qué? ¿Porque tienen más reservas? No, por su gestión. Porque Brasil sabe cómo gestionar una compañía estatal de petróleo que es Petrobras, que la ha convertido en una verdadera compañía independiente. El problema de Venezuela es que ha politizado a PDVSA, y PDVSA hoy no se gestiona como una verdadera empresa petrolera, y el gobierno le mete mano a la caja chica de PDVSA para apoyar proyectos populistas, proyectos políticos que dan resultados a poco plazo, y de esa forma PDVSA no tiene el capital necesario, se lo tiene que pedir prestado a la China, porque PDVSA no tiene el capital necesario para desarrollar esas grandes reservas del país. El problema no son las compañías estatales de petróleo, el problema es cómo el Estado gestiona las compañías estatales de petróleo.
Vamos a dar un poquito de información antes de seguir escuchando la opinión de Piñón. Por ejemplo, José Luis Cordeiro dice a la agencia Notimex que esta revolución en las energías se produce en momentos en que Venezuela recibe el 96% de sus ingresos en dólares por exportaciones de petróleo, una dependencia que en su opinión resultará fatal para el quinto país productor mundial de crudo. y afirma que la sustitución del petróleo como fuente de energía y el achicamiento del aparato productivo tras años de persecución al sector privado con expropiaciones y controles harán que estos cambios puedan destruir la economía venezolana.
Sí, Piñón.
No encuentro en los artículos de él que he leído hoy una cita a un estudio científico o un análisis sobre el cual él basa ese comentario de que debido a las nuevas energías renovables que se van a desarrollar en el mundo en los próximos años, el mercado petrolero desaparecerá, por lo cual va a impactar a Venezuela. Eso no lo he visto. Las compañías internacionales de estudios como la Agencia Internacional de Energía de París y otros indican que el petróleo va a continuar siendo el principal combustible del motor económico del mundo por los próximos 35 años. Sí. Donde sí estoy de acuerdo con él es de que Venezuela ha mal gestionado su industria petrolera y el resto de la industria. Es decir, Venezuela es un país que está hoy en día importando productos agrícolas de Colombia y de otras áreas cuando debía ser un gran productor de productos alimenticios del sector agrícola. Una vez más, gestión, gestión, gestión. Gran parte de los problemas no son los modelos políticos, sino son los modelos de gestión de las economías nacionales, y Venezuela es uno de los mejores ejemplos que tenemos nosotros para estudiar.
Increíblemente, el país con mayor reserva petrolera en el mundo, pues no podrá, de acuerdo a lo que viene, a lo que se ve.
La advertencia que hace, ¿no?, de la dependencia del petróleo será fatal para Venezuela.
Sí, señor. Por un problema de gestión, defiende la teoría nuestro invitado de hoy, Jorge Piñón, a quien damos las gracias. Muchísimas gracias, Piñón. Siempre una opinión suya es una opinión que hay que escuchar porque está basada en muchísimos años de experiencia. Gracias, Jorge. Jorge Piñón.
Desde Texas.
Gracias, amado José Luis.
¿Cómo no?
Vamos a la pausa y cuando regresemos iremos a La Habana.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la Gaceta Oficial de Cuba lo ha dado a conocer. Y me refiero a una serie de resoluciones que regulan la actividad de las firmas estatales, dándole espacio para una administración más vertical desde los ministerios y el gobierno. Ha aprobado este paquete de medidas, de decisiones, así dice, ¿no? La producción, comercialización, empresas estatales, más autonomía en su gestión. No sé, pero esto no es el todo de la información.
No, claro que no. Dice Granma, y lo leo así como está en la página de internet, dice: el propósito fundamental es el de otorgar más independencia y autonomía. Y ahora viene, yo, Granma no lo pone, pero yo sí abro comillas. Independencia y autonomía en la empresa estatal socialista, de manera tal que esté en condiciones de ocupar el verdadero papel que le corresponde en el desarrollo de nuestra economía. Muy bien, tenemos ya en línea telefónica desde La Habana a Marta Beatriz Roque Cabello. Marta Beatriz Roque Cabello, todos los conocen, una economista independiente, dirige la Red Cubana de Comunicadores. Sin duda es alguien que muchas veces no explotamos sus conocimientos a niveles económicos. Hoy venimos o tratamos con ella precisamente este tema netamente económico con sus visos políticos, claro está.
Marta, ¿qué tal? Bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Saludos. Un placer estar con ustedes en el programa.
Bueno, ayúdanos a entender esto un poco. Independencia, autonomía, pero un Estado socialista. ¿Cómo se lleva a la práctica todo esto?
Bueno, es muy difícil de entender. Creo que ni quien lo está haciendo lo entiende. En general, este problema de flexibilizar la empresa socialista, entre comillas, es algo que hemos visto desde un punto bastante neurálgico, no solo para el que lo inventó, sino para el que lo tiene que desempeñar. Mira, hay que decir que de las más de 2.800 empresas que hay en el país, la mayoría empieza porque no es rentable o sencillamente no tiene contabilidad. Algo que es muy discutible porque los sesudos del gobierno han dado por decir que tienen la contabilidad no confiable. La contabilidad es contabilidad o no es contabilidad. Si es no confiable, no es contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil determinar en una auditoría cualquier proceso que indique cómo están las finanzas de las empresas. Y además de eso, está la situación de los cobros y pagos, que a nivel nacional es un verdadero desastre, y no han podido solucionar este problema durante varios años que se viene tratando constantemente y se hace cada día más difícil. Yo te trataría un punto solamente, el punto de la posibilidad de distribuir las utilidades entre los trabajadores. Es algo que tiene como condición que haya eficiencia económica y que esta eficiencia económica la dé una auditoría financiera con resultados satisfactorios aceptables en los últimos 18 meses. Quiere decir que la empresa que no ha tenido satisfactorios resultados en 18 meses no podrá distribuir sus utilidades, independientemente que no lo puede hacer sola. Esto es una forma de gancho, de querer hacer que los trabajadores aumenten la productividad, pero nada de esto camina. Yo pienso que es, en todo caso, algo que le va a volver hacia atrás al propio régimen.
Yo me pregunto, Marta, y te pregunto también, ¿tendrá esto que ver, estará ligado, estará relacionado con la imagen que quiere dar el gobierno para futuros inversores ahora, a partir de la nueva ley de inversiones extranjeras?
Pero es que esto está también en uno de los lineamientos.
Sí, pero...
Eso está dentro de los lineamientos,
Marta.
Sí, claro. El problema es que... las inversiones extranjeras pueden hacerse en diferentes empresas. Ellos han escogido algunas empresas en particular, sobre todo empresas de salud pública y de turismo, para poder realizar estas inversiones. Pero yo te diría, con respecto a mi anterior planteamiento de que se le puede convertir en algo que vire para atrás, el hecho de que no todos los directivos de las empresas interpretan correctamente las leyes. No hay una preparación en la base para asimilar estas leyes, ni para tampoco hay una preparación a nivel de ministerio para poder controlar lo que sucede en las empresas. Por consiguiente, pienso que cada uno va a interpretarla a su manera y hacer lo que estime conveniente. Lo que implica que en vez de algo que proporcione control, etcétera, va a ser algo que va a admitir un mayor descontrol y una mayor corrupción dentro de los funcionarios de las empresas estatales.
Creo que ese punto lo tratábamos con Michelle Suárez al principio del programa. Ese punto de la corrupción me parece sumamente importantísimo.
Y un sistema económico donde existe una ley, pero que cada cual la implementa a su manera. El sistema económico yo creo que no va a funcionar, como dice Marta Beatriz, porque las reformas siguen dependiendo del logro positivo que tengan.
Pero
¿no?
Fíjese, pero... que usted va a administrar la ganancia de un dinero que no es suyo.
No.
Ese es el administrador. Por eso yo creo que aquí el tema fundamental, Marta, si uno conoce la trayectoria de la economía cubana, la corrupción que se ha desatado en el país por la falta de auditoría, por la falta de control, poner en disposición de un administrador, de un director de empresa.
Y las empresas que no son rentables.
Además
no
de eso.
No son rentables.
Lo que se gana, entre comillas, aquí puede haber ahora desde ocultar números hasta inflar números para manejar dinero. Esto es corrupción a pulso.
Sí, exactamente. Es que la mayoría de los recursos que se venden en la bolsa negra, ¿de dónde salen?
De las empresas.
De las empresas estatales, claro. Indiscutiblemente. Y entonces esto quizás se pueda interpretar como una forma de flexibilización de la corrupción. Te puedo decir que ciertamente las personas que están en las empresas, pues a pesar de que la dirección del país es una dirección totalmente militarizada, las personas que están en las empresas en un momento determinado se creen como jerarcas, como dueños, como con posibilidades de hacer lo que estimen pertinente, hasta que los destronan. Y entonces tú ves caer una cabeza, la otra, pero el siguiente que viene va a robar más, porque el que destronaron ya tenía robado lo suficiente para acomodarse, y ahora el nuevo que viene tiene que robar más para poderse acomodar.
Increíble. Qué cosa tan grande. Bueno, Marta, muchísimas gracias, como siempre, ¿eh? Gracias.